Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. A esta hora teníamos que estar hablando de la resaca de la eliminación anoche del Fútbol Club Barcelona en la Europa League. También comenzamos hablando del Barça, pero de lo que pasó no en el césped y sí en la grada. Muchísimo recorrido está teniendo lo que pasó ayer en la grada del Camp Nou, con más de 30.000 alemanes animando a su equipo. Tanto que anoche ya le preguntaban a Joan Laporta qué había pasado en la venta de entradas.
Lo que ha pasado hoy es una vergüenza que no se
puede. Lo que ha pasado hoy es una vergüenza que no se puede volver a repetir. Tenemos gran parte de la información de lo que ha pasado. Necesitamos tiempo para procesarla y después tomaremos medidas.
I aleshores, doncs, adoptarem
mesures.
Pero
es indignante lo que ha pasado y vergonzoso. Lamento mucho lo que ha pasado. Y lo que he sentido hoy es vergüenza.
El que he sentit avui és vergonya.
Muy enfadado, con mucha vergüenza, el presidente del Barça. Pues bien, Manolo Oliveros, algo menos de 24 horas después, ya sabemos a ciencia cierta lo que pasó anoche en las gradas del Camp Nou.
Sí, Laporta ha explicado lo que pasó ayer. En lugar de convocar una rueda de prensa, el club ha decidido que Laporta se ponga ante dos micros, uno del club y otro de TV3, para ofrecer su versión, en la que no desvela la sencilla realidad, que es que las entradas que se ponen a disposición del público en general las puede comprar online o físicamente cualquier persona, incluyendo en la mayoría de los casos vuelo y hotel. Pero bueno, estas son las explicaciones del presidente del club, Joan Laporta.
¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que de una forma irregular número de entradas, que es muy cuantioso, 34.440 entradas, fueron a parar a manos de alemanes. El club no vendió directamente estas entradas a los aficionados alemanes. El club las vendía a socios del Barça con un descuento del 50% y al público en general pasadas 24 horas desde la puesta a la venta de las entradas. Por lo tanto, el club adoptó todas las normativas, adoptó todas las medidas necesarias en estos casos y además cumplió con toda la normativa. Y por lo tanto, no se puede culpabilizar al club por las conductas impropias o irregulares que hayan hecho personas que han comprado estas entradas y las han hecho llegar a los aficionados alemanes.
Joan Laporta de momento dice que el club no es el culpable y claro, es evidente que esto anoche afectó a los futbolistas del Barça.
Me sorprende mucho que haya mucha gente de ellos acá en nuestro estadio. No sé, el club capaz que tiene que ver eso. Quiero agradecer también a nuestra gente que nos apoyaron a pesar del resultado. Pero sí, me sorprende bastante que haya mucha gente del equipo rival acá.
Bueno, me consta que el club está analizando el porqué de esto. Sí que es la.
Y es que el vestuario del Barça, Víctor Navarro, al margen de sorprendido, también podemos hablar incluso que estaba indignado con lo que se vio anoche en las gradas del feudo barcelonista.
Lo estábamos escuchando por boca de Araujo y de Eric García. Fueron los primeros sorprendidos al salir a calentar y recibir una tremenda pitada en casa. Los jugadores alucinaron al ver por primera vez un público tan hostil en el Camp Nou. Una vez acabado el encuentro, le transmitieron a Xavi su preocupación para que elevara consulta. El técnico, también deseoso de una justificación, dejó claro en rueda de prensa que hacían falta explicaciones por parte del club.
Bueno, lo que está claro es que es un error, ¿no? Un error de cálculo, un error de planificación, eso es clarísimo, ¿no? Jugando en casa, pues no nos puede llegar a pasar esto, ¿no? Pues queremos saber nosotros desde el vestuario también qué ha pasado, ¿no? Que nos den una explicación, vamos a ver qué habrá pasado. He intentado decirle a los jugadores que al final, pues que lo que importaba era lo que pasaba en el campo, pero lógicamente esto nos ha podido afectar, es clarísimo, ¿no? Semblaba un partido.
El partido parecía una final, parecía que el medio del campo estaba dividido y que era una final en la que habían dado la mitad de las entradas. Está claro que es un error.
Por un lado, el club dice que es responsable, pero no culpable. Por el otro, se señala directamente a aquellos socios que liberaron su entrada, otros que directamente la revendieron. Dani Senabre, para ti, ¿de quién es culpa lo que pasó anoche en la grada del Barça?
Lo que pasó ayer es claramente culpa del club, o sea, no es ni culpa de los alemanes, que no tienen ninguna culpa, ellos si ven entradas y posibilidad van a ir al campo, ni culpa, por supuesto, aunque se está criminalizando a ellos, a los socios del Barça. Los socios del Barça, es verdad que podrían vender su entrada a alguien que no fuera alemán, pero al final, si se quieren ir de Semana Santa y el club les incentiva y les fomenta hacerlo, no es su culpa. Aquí la culpa es del sistema que tiene montado el club, que fomenta el Sallent Lliure,
la liberación de los abonos y que puede llegar a provocar situaciones terroríficas y completamente vergonzosas como la que vivimos ayer. No es ni culpa de un alemán ni culpa de un socio del Barça que quiera vender su carnet. El problema es del club.
Por un lado, anoche el Barça se dejó parte de su prestigio europeo, también se dejó la eliminatoria, pero Arantxa Rodríguez, ¿puede la UEFA sancionar al Barça por lo que pasó ayer con la venta de las entradas?
Pues sí, Charlie, la UEFA podría sancionar al Barcelona, especialmente por una mala organización del partido. Además de algo que está muy pendiente la UEFA, es que las aficiones no estén mezcladas, y ayer lo estaban, por lo tanto le podría también caer una fuerte sanción en ese sentido, además del deficiente control en el acceso, ya que se vieron bengalas en el interior del estadio. Así que vamos a esperar al informe y seguramente que en los próximos días conoceremos que se abre un expediente al FC Barcelona.
Y para que esto no se repita, entienden en el Barça, Oliveros, que hay que tomar medidas que se aplicarán para los próximos partidos europeos.
Sí, para el futuro Laporta dice que para partidos internacionales las entradas serán nominales, por lo tanto no impide que cualquier persona pueda comprar su entrada a su nombre, identificarse al entrar, eso por un lado. Y por otro, ¿qué pasa en un Barça-Real Madrid de Liga que no es internacional? Pues eso, que entrarán miles del equipo rival como ya pasó el pasado mes de octubre en el Clásico. Pero bueno, escuchemos las explicaciones de Laporta y lo que puede pasar en el futuro.
El club es responsable, claro, somos responsables de la organización del partido. Y a mí, quien me conoce ya sabe que siempre asumo mi responsabilidad y intento buscar soluciones. A veces hasta asumo las responsabilidades de otros, pero busco soluciones. Y como les puedo garantizar que esto no va a ocurrir nunca más en el estadio del Barça, hemos decidido adoptar medidas. Las medidas son claras. Los partidos que el Barça juegue a nivel internacional, las entradas serán nominativas. Esto no lo hemos querido hacer.
Pues por eso realmente el Barça, o a lo mejor no fue por aquello, cayó eliminado de la Europa League, la segunda competición europea que se deja en el camino este año.
Gol, 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 el tercero.
Se acabó. Kostic. Vaya defensa, madre mía.
Vaya fallo. Deja que saquen no sé para qué. Haciendo el numerito también el árbitro.
Acabó con ese 2-3 y el míster del Barça, Xavi Hernández, también admitió que evidentemente en lo futbolístico el Eintracht fue superior al conjunto blaugrana.
Porque no hemos estado bien, no hemos jugado bien a fútbol. Errores que se acaban pagando en estas competiciones, ¿no? Sobre todo en Europa, que todo se iguala y al final hemos tirado de heroica, de orgullo, pero ha sido insuficiente. Que es merecido por el Eintracht, han sabido aprovechar sus condiciones, sus cualidades, sus fortalezas, y nosotros no hemos atacado bien.
Sabiendo que la liga está complicada, Víctor Navarro, el Barça se queda sin Europa por segunda vez en una misma temporada.
Sí, Xavi Hernández aseguró al acabar el partido que es cierto que los alemanes fueron superiores en ambos encuentros, que ha sido una decepción muy grande, pero no lo ve como un fracaso. Al de Terrassa no le gusta esa palabra, considera que es parte del aprendizaje y que no queda otra que asegurar la Champions vía Liga después de caer en la Europa League.
¿Tú consideras que es un fracaso quedarse en cuartos?
No, lo hemos intentado. La palabra fracaso os gusta mucho a vosotros. Nosotros no lo contemplamos así. Es una decepción, evidentemente, teníamos muchas esperanzas. Y si hay fracaso, bueno, si os gusta la palabra fracaso, que nos sirva para aprender. Si hay fracaso es que hay aprendizaje. Entonces vamos a intentar aprender de esto. Pero no lo veo así. Lo veo como una decepción muy grande. Y el objetivo principal de este año, que es entrar en Champions, sigue intacto. En este caso, el objetivo es la Liga.
¿Apareció, Juan Arias, la palabra fracaso en los jugadores del Barça?
Bueno, era lógico que después de un partido así, la salida a la palestra la palabra fracaso para calificar la eliminación del Barça ante el Eintracht, pero dadas las connotaciones que supone un calificativo tan contundente, podemos decir que hubo división de opiniones. Araujo lo reconoce, Eric García es más condescendiente.
Para la altura de este equipo, la calidad que tenemos, lo que estábamos haciendo en el último tiempo, creo que sí se puede decir que es un fracaso porque queríamos ganar esta Europa League.
Viendo cómo empezamos la temporada, creo que parecía imposible imaginarse, ¿no?, que la Europa League pudiéramos hacer algo. Hicimos un gran cambio, las esperanzas pues volvieron a subir en Liga, en Europa. No hemos estado a lo mejor a la altura de lo que demandaban estos dos partidos.
El Barça Olivero se deja un título por el camino, pero también se deja una buena pila de euros que deja de ingresar por caer en los cuartos de final de la Europa. Pali.
Sí, señor, el Barça deja de ingresar como premio de la UEFA 2,8 millones de euros por no pasar a semifinales. Si hubiera llegado a la final, hubiesen dado 4,6 millones más. Y si gana la final, se suma a otros 4. Es decir, ha podido dejar de ingresar 11,4 millones de euros. Sin embargo, ayer hizo una gran taquilla. El club dice 3 millones, una vez más faltando a la verdad. Multipliquen, por ejemplo, 39.440 entradas vendidas a una media de 200 euros y a mí me sale unos 8 millones aproximadamente. Pero bueno, sí, si hubieran llegado a la final y lo hubieran ganado, hubieran ingresado 11,4 millones de euros más.
A ver, David Sánchez, la pregunta es clara, ¿fracaso o no fracaso? ¿Lo es para ti lo que pasó anoche con la eliminación del Barça?
Por supuesto que lo es, un fracaso y además rotundo, si tenemos en cuenta de dónde venía el Barcelona con esa mejora de juego y de resultados y porque es infinitamente superior técnicamente y presupuestariamente al Eintracht de Frankfurt. El Barcelona fue peor en Alemania y ayer también en Barcelona, con lo cual es evidente que es un paso atrás en la evolución del equipo de Xavi Hernández y sí, rotundamente es un fracaso del FC Barcelona caer eliminado en esta ronda de la Europa League.
Y el español que pasaba por allí, Arias, aprovechó para cobrarse también alguna factura contra su eterno enemigo.
Sí, para hurgar en la herida barcelonista, el español escribió en su cuenta de Twitter oficial lo siguiente: el próximo jueves contra el Rayo, recuerda pedir el tuyo en el Real Club Deportivo Español Stadium. Eso de pedir el tuyo se refiere a un emoticono donde figura un bocadillo con una salchicha Frankfurt. Al final hay otro emoticono guiñando un ojo. Ese tuit se hizo viral, pero también fue respondido con insultos por parte de seguidores azulgranas.
No fue la mejor noche del Barça, eliminados en la Europa League, el sainete de la grada y, para más inri, Víctor Navarro, Pedri, el jugador estrella del conjunto blaugrana, fuera de combate para lo que resta de temporada.
Sí, para lo que queda de temporada. Tiene una rotura del bíceps femoral del muslo izquierdo, se cumplen los peores pronósticos. El Barça no especifica, eso sí, tiempo de baja en el comunicado médico, pero será aproximadamente un mes, mes y medio, así que se perderá lo que queda de liga. A las 9 de la mañana llegaba a la ciudad deportiva para hacerse pruebas, ha estado 3 horas en el interior y le han detectado la rotura, a pesar de que la primera exploración ayer en el campo solo mostró molestias. Previsiblemente, si se recupera a tiempo, lo siguiente para Pedri serán los partidos de la selección española en junio de la Nations League.
Al Barça le queda todavía la pelea por la Liga y ojo que este fin de semana puede rascar algún que otro punto porque el Madrid va al Sánchez Pizjuán.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
El líder se va de visita el domingo a las 9 de la noche al campo del tercer clasificado, o lo que es lo mismo, Sevilla-Real Madrid, el conjunto blanco que acabó muy tocado en lo físico de su eliminatoria frente al Chelsea, pero que Arantxa Rodríguez en el día de hoy ha recibido buenas noticias.
El Real Madrid sigue preparando el partido contra el Sevilla con muchos problemas para Ancelotti en el lateral izquierdo, ya que tiene a Mendy lesionado. Recordemos que estará de baja durante 2 semanas, a Marcelo, que también se va a perder al menos una semana, e incluso a Miguel Gutiérrez, que ha dicho adiós a la temporada. Así que, en principio, Nacho tendrá que ocupar esa posición. Por otro lado, Jovic nos ha entrenado en el día de hoy por un problema en las muelas. Le han quitado las muelas del juicio, así que no ha podido completar el entrenamiento con sus compañeros.
El Sevilla llega a ese partido en plena pelea por intentar repetir clasificación para la Champions, echándole un ojo al Betis, que está quinto y con... ¿Qué noticias, José Manuel Oliva?
Por primera vez en lo que va de temporada, Julen Lopetegui puede contar con casi la totalidad de la plantilla. El partido del domingo ante el Real Madrid solo se lo van a perder Fernando, Rekic y Suso. Ha recuperado esta semana dos jugadores importantes como Acuña y Thomas Delaney, y el que va a ser titular seguro en el centro del campo es Iván Rakitic. Casi analiza al rival, al Real Madrid, y la posibilidad de que pueda notar el cansancio de su partido en Liga de Campeones. Esto ha dicho en Gol Televisión.
Cuando ganas y pasas, eso solamente le da todavía más energía y más fuerza y lo que sea. Así que vamos a esperar el mejor Madrid, como también es claro, pero ojalá también que ellos puedan sufrir al mejor Sevilla, y con eso que nos queremos quedar.
El Madrid le saca 12 puntos al Barça segundo, eso sí, con un partido menos, y también 12 al Sevilla, aunque el conjunto de Nervión con los mismos puntos. Ya cuarto está el Atleti a 15 de la Casa Blanca. Julián Ávila, si el Madrid gana el domingo en el Pizjuán, esto se acabó, es campeón de liga.
Yo no pondría el foco solamente en el partido contra el Sevilla.
Y me parece que este doble enfrentamiento contra el Sevilla y contra los Osasuna, si el Madrid saca 4 puntos, yo daría la liga prácticamente por finiquitada. Más que nada porque el Madrid es el único que le puede dar vida al Barça con sus fallos. Entonces, si el Madrid no le da tregua al Barça, da igual donde le pongamos los puntos, pero el Madrid será campeón de liga y el Barça no tendrá absolutamente nada que hacer. Repito, el Madrid depende de sí mismo. 4 puntos en estos 2 próximos partidos ante Sevilla y Osasuna y liga finiquitada.
El Atleti, el cuarto, viene de una semana complicada o por lo menos extraña. Perdió en Champions, quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions ante el Manchester City, aunque eso sí, la imagen en el Metropolitano fue sencillamente fantástica. Y la gente así se lo agradeció, pero claro, ahora tiene el reto de intentar asegurar la cuarta plaza porque está el Betis apretando mucho y yo no sé si Abel Madrigal va a sentir en lo físico mucho el partido del pasado miércoles el conjunto rojiblanco.
Pues continúan precisamente recuperándose ese duro golpe ante el City el miércoles. De hecho, los titulares de ese partido siguen entrenando al margen en el gimnasio. El resto está disponible, a excepción de Héctor Herrera, que sigue trabajando en el interior de las instalaciones, y Jiménez, al que se le ha visto haciendo carrera continua en el césped de la ciudad deportiva. Herrera y Jiménez, por tanto, son las únicas dudas que tiene el Atleti para el partido ante el Español.
El Atleti que solo le saca 1 punto al Betis, que es 5.º, y 3 a la Real. Enseguida estamos en la noeta porque ambos equipos ahora se enfrentan. Pero Juan Gato, ¿tú crees que con el bajón de la eliminación en Champions puede peligrar de forma real la cuarta plaza para el conjunto rojiblanco?
Charly, yo creo que realmente no es un bajón para el Atlético de Madrid después de cómo terminó esa comunión entre la grada y el equipo. Y eso, yo creo, esa unión es lo que va a dar la solución favorable para que el equipo consiga el objetivo que ya se firmó en aquella reunión previa al partido con Osasuna, que el objetivo era conseguir la plaza de Champions y luego en la competición de la Champions intentar llegar donde se pudiese. El Cholo y sus jugadores tienen perfectamente claro cuál es el camino y tienen que mantener esa misma dinámica, con la excepción del partido de Mallorca, que es un borrón que no debe volver a repetirse, para conseguir esa plaza Champions que va a ser muy cara.
La jornada arranca en 13 minutos, por supuesto, tiempo de juego como testigo con Eri Frade. Hoy el partidazo es desde Anoeta, Real Sociedad Betis, aunque eso sí, Sande, hay que comenzar con una noticia malísima: incidentes graves en las horas previas al choque entre vascos y sevillanos.
Sí, agresión de un grupo de unos 50 jóvenes significados con simbología de la Real a otro mucho menos numeroso con simbología del Betis. El saldo oficial facilitado por la Erchancha: al menos 4 heridos, 2 detenidos y numerosos daños materiales. Los heridos han sido trasladados al hospital y los 2 detenidos tienen 25 años. La Real ha emitido un comunicado de condena y advierte que adoptará las medidas necesarias para no dar cabida a estos personajes.
En lo deportivo, 2 de los mejores equipos del campeonato, los dos Sande, peleando por un puesto incluso en Liga de Campeones.
Eso es, solo un cambio en la Real. El obligado por sanción de Zaldúa entra Gorosabel en el lateral derecho. El Betis con 3 caras nuevas, se caen Sabal y Guardado y William José. Entran Bellerín, William Carballo y Borja Iglesias. Cielo encapotado, tenemos nubes, pero buena temperatura, 15 grados, esto lo pita Díaz de Mera.
Eso hoy en 12 minutos. Mañana partidazo a las 6 y media, Valencia Osasuna, Lopita Melero López. El Valencia a lo mejor pensando en la Copa del Rey. Por si acaso, hoy abordarás, le han preguntado por la plantilla y si hay objetivo de meterse en la competición europea el próximo año.
El día a día y el transcurrir de la competición nos dirá si nos da o no nos da. Está claro que si comparamos plantilla, por ejemplo Villarreal, pues no podemos compararnos en estos momentos.
Lo que está claro, Hugo Ballester, es que parece que Bordalás va a priorizar la Copa porque ha anunciado hoy rotaciones masivas para el choque de mañana.
Sí, así es, Charlie. Con la mente puesta en la final de la Copa del Rey, el Valencia tiene las bajas además de Gabriel Paulista y Maxi Gómez por lesión, mientras que recupera a Brian Gil y Diakabi, ausentes ambos en Vallecas. Bordalás no quiere asumir, como apuntas, más riesgos, pensando en esa final de la Cartuja, y hoy ha confirmado que hará rotaciones.
Voy a dar entrada a jugadores que menos habituales, es normal, y no asumir riesgos a falta prácticamente de una semana para esa gran cita, para esa gran final.
Fermín Rodríguez, ¿te parece bien que Bordalás haga eso? ¿Debe el Valencia priorizar la Copa por delante de la Liga?
A ver, yo creo que Bordalás lo ha dejado bastante claro hoy en la rueda de prensa previo al partido de mañana, que va a hacer rotaciones. ¿Por qué? Pues porque el Valencia en la Liga ha fallado más de lo que tocaba y ahora la temporada se la va a jugar totalmente a esa final de Copa que tanto ilusiona al valencianismo. Priorizaría absolutamente ese partido. Y si mañana hay algún jugador de los que Bordalás tiene pensado que sea titular el sábado, que no juegue. o que juegue muy poquito, porque ¿para qué vas a arriesgar?
Gracias, Fermín. El conjunto rojillo llega prácticamente salvado. Alberto Sanz, ¿con qué noticias?
Osasuna desplaza para el partido de mañana a 21 futbolistas. La principal novedad es que no estará Quique García, que recordemos que está lesionado del bíceps femoral. Yagoba Arrasate, el técnico rojillo, ha pedido a su equipo, a sus jugadores, que saquen la mejor versión frente al Valencia.
A las 9 cierra la jornada del sábado, un partidazo. Getafe-Villarreal, Lopita González Fuerte, es última hora del conjunto azulón. Gema Santos.
Pues Charlie, tengo una buena y una mala noticia en la última hora del Getafe. Voy a empezar por la mala, que es la baja de Gené. Vio la quinta amarilla de General en el Santiago Bernabéu y mañana Quique no va a poder contar con su jefe en la defensa, pero la buena es que sí que va a poder contar con su jefe en el centro del campo, porque precisamente después de sanción recupera a Mauro Arambarri.
Visita al Coliseo Jorge Fernández, todo un semifinalista de la Liga de Campeones.
Sí, bien eufórico el submarino amarillo después de eliminar esta semana al Bayern. Va a hacer rotaciones Unai Emery este sábado en el Coliseum. Iborra, Trigueros y Chugüeces espera que sean titulares. Además, vuelve Pau Torres tras sanción y Emery tiene las bajas, eso sí, de Alberto Moreno y de Boulaye Díaz.
Vaya partidazo mañana a las 4 y cuarto. Menudo drama en Vitoria, a la vez Rayo Vallecano. Esto lo pita Martínez Munura. Novedades en el conjunto vitoriano, Arrillaga.
Pues no va más, de perdidos al río, nada que perder, agarrarse un clavo ardiendo, la esperanza lo último que se pierde, cualquiera de estas frases hechas le valen al colista. Deportivo a la vez, que tiene que ganar casi tantos partidos en las 7 jornadas que quedan como los que ha ganado en todo el año. Dos bajas del Glorioso para recibir mañana al Rayo, Pera Pons y Javi López, las dos por lesión, a las 4 y cuarto con Julio Velázquez, que se estrena en el banquillo en Mendizorroza y que le pone todo el optimismo del mundo.
Los chicos están con un nivel de compromiso y de receptividad extraordinario. Ve a la gente creyendo, ve a la gente muy receptiva a todo tipo de mensajes, a todo tipo de situaciones que planteamos y ve al grupo que cree por la afición, ¿no? Que es lo más importante en este deporte.
El Rayo, Adrián Gil, sigue buscando esa victoria que por fin le deje tranquilo en la clasificación.
Sí, y la Ola no va a poder contar con Mamadou Silla, jugador cedido por parte del Alavés, que tiene la llamada cláusula del miedo, mientras que Santi Comesaña podrá volver a jugar tras cumplir el partido de sanción. Arranca una semana con 3 encuentros en 9 días, los 3 lejos de Vallecas.
Y arranca la jornada del sábado a las 2, por supuesto. Tiempo de juego mañana desde la 1 de la tarde entre el Elche y el Mallorca. Esto lo pita Sánchez Martínez. Última hora del conjunto ilicitano, Gerotormo.
Sin Guido Carrillo ni Lucas Boyé, pero con Javier Pastore. Así afronta el Elche un partido que puede darle media permanencia en Primera División. Tras 3 derrotas consecutivas, los franjiverde no pueden ni quieren fallar ante una afición que llenará el Estadio Martínez Valero.
Y el Mallorca, 17º, puede aferrarse a los puestos de salvación. Jordi Jiménez.
Viaja el Mallorca con dos novedades. Franco Russo, que vuelve después de cumplir sanción, y Salva Sevilla, que no estuvo por lesión contra el Atlético de Madrid. Ha visto mejor ataque Cubo, que podría ser titular, y esta es la reacción de Javier Aguirre cuando le hablan de estadísticas favorables. Este es el valor que le da la estadística.
Ha salido una estadística que ningún equipo que haya ganado al vigente campeón de liga en los dos partidos de la temporada, como es en este caso el Mallorca, el Atlético de Madrid, en la historia de la competición de la liga ha terminado bajando a segunda división.
No la conozco y me la suda. Si no, ya dejamos de jugar y ya nos salvamos porque lo dice la estadística.
También repaso a lo que es noticia este fin de semana, como por ejemplo la segunda división, que ya ha tenido un partido, el que ha enfrentado al Eibar contra la Unión Deportiva Las Palmas. Y ¿qué ha pasado, Oscar y Medio?
Pues que ha acabado en empate a 2, en un buen partido en el que se adelantó el Eibar a los 3 minutos con gol de Stoichkov, y en el que la Unión Deportiva Las Palmas fue capaz de darle la vuelta al marcador antes de ir al descanso con goles de Sadiku y Gese de penalti. Después rescató un punto Fernando Llorente de cabeza en el tramo final del partido, y el Eibar, tras este empate, podría perder el liderato mañana después de casi 2 meses liderando la clasificación.
Al margen de esto, Jorge, ¿qué destacamos de la segunda?
Pues que sigue la jornada a partir de las 9 con el Amorebieta Mirandés, y una jornada que nos deja dos derbis en segunda división. Oviedo y Sporting se ven las caras en el derbi asturiano mañana a las 8:30. El domingo, turno para el duelo aragonés entre Huesca y Zaragoza. De la jornada también destaca el Valladolid-Almería. El que gane se pone líder.
En el fútbol internacional, por Europa, Abel Madrigal, se repite este fin de semana un super partido en Inglaterra.
Eso es lo más destacable del fin de semana, y son los dos rivales españoles en las semifinales de la Champions, Manchester City y Liverpool, que se enfrentan entre sí este sábado a las 4:30 por un puesto en la final de la FA Cup. Además, destaca que el domingo a las 9:15 se enfrentan los dos primeros de la Liga Francesa en el Parque de los Príncipes. El PSG de Pochettino recibe al Olympique de Marsella. Por cierto, el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, ha reconocido haber recibido casi 500 amenazas de muerte tras la eliminación de Champions frente al Villarreal.
Después de una semana de selecciones, regresa Adrián Gil este fin de semana a la Liga Iberdrola.
Mañana a las 12 juega el líder, el Barça, que abre la jornada con su visita al Valencia. A la misma hora, la Real Sociedad segundo visita al Sevilla. El domingo quedan 5 partidos, hay que destacar el Rayo Levante. Si no ganan las madrileñas, serán equipo de segunda división, mientras que en la búsqueda por los puestos europeos, el Real Madrid visita al Alavés y el Atlético de Madrid recibe al Atlético.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Ampliamos una semana más!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios, divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900-730906.
Tengo una segunda oportunidad con Área Jurídica Global.
Areajuridicaglobal.com.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Zoco, con Zoco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En tenis, Ángel García, tenemos un gran protagonista en el Masters 1000 de Monte Carlo.
Alejandro Davidovich, malagueño, 22 años, está viviendo su semana de gloria. En toda la temporada, en más de 3 meses, había ganado 4 partidos. Bueno, pues hoy ha ganado su 4º partido también en el Masters 1000 de Monte Carlo para meterse en semifinales. Ha sido nada menos que ante Taylor Fritz, el estadounidense, que ganó en Indian Wells, y en esas semifinales se va a enfrentar ante el búlgaro Grigor Dimitrov. Que siga soñando y que le veamos en la final del domingo.
Además, hoy tenemos en juego la Billie Jean King Cup, la Davis femenina Bruno Casar.
Primera jornada de las eliminatorias y pleno para España. Nuria Parrizas y Sara Sorribes se han impuesto en sus partidos y nos acercan a las finales de la Billie Jean King Cup. 2-0 en la eliminatoria ante Países Bajos. Mañana a partir de la 1:00 p.m. buscaremos el tercer y último punto que nos haga estar en esas finales.
En ciclismo, varias pruebas en este Viernes Santo. Difrade, resultados de la jornada.
Hemos tenido victoria española de Jesús Herrada del Cofidis en la clásica francesa Gran Besançon. Ya llevamos 10 triunfos de 8 ciclistas esta temporada. En la Vuelta a Turquía, el sprint del día se lo llevó Caleb Iwan y sigue de líder el argentino Sepúlveda. Y en la etapa del Etna y la general final del Giro de Sicilia para Damiano Caruso, representando a Italia.
Nos damos una vuelta a Adrián Gil por lo que va a ser noticia en básquet este fin de semana. ¿Qué partidos tenemos en la Liga ACB?
Nueva jornada que arranca mañana. El líder, el Barça, visita la cancha del Casa de Monzaragoza en plena lucha por la salvación. Jornada del sábado, destacan el Moravanca Andorra y Real Betis, ambos en descenso. San Pablo Burgos recibe a Obradoiro buscando la permanencia.
En la NBA, Parra, esta noche se deciden las últimas 2 plazas del playoff.
A la 1:30, los Cavaliers, con la reaparición de su pívot titular Jarrett Allen, reciben a los Hawks. El que gane se medirá a Miami Heat en la primera ronda de playoffs. Y a las 4, los Clippers, con la baja de Paul George, que ha dado positivo por COVID, reciben a los Pelicans. El vencedor será el rival de los Phoenix Suns en primera ronda.
Lo que sí que ya ha arrancado, Jorge Fernández, es el fútbol sala, jornada de este fin de semana.
Lo que destaca, el choque entre Movistar Inter, que es segundo, y Palma Futsal, que es tercero, donde el Valdepeña recibe al Santa Coloma, y además el Barça se enfrenta al Pozo Murcia y el Betis visita mañana al Rivera Navarra.
Y cerramos con Waterpolo, Juan Ares, porque se está disputando la final de la Liga Femenina de Waterpolo.
Así es, y el Mataró ha ganado en los penaltis al Sabadell después de empatar a 8 al final del tiempo reglamentario, forzando así el tercer y definitivo encuentro que se juega mañana a mediodía en la piscina del Sabadell.
Así llegamos a las 9 de la noche, como siempre, en COPE, tú eliges, a las 9 fútbol, Real Sociedad Betis, y también a las 9 sigue la programación especial de Semana Santa, como siempre, aquí en la radio, aquí, en la cadena COPE.